Son las 11 de la noche, este es el tiempo del enfoque, tenemos por delante una hora para la actualidad y sobre todo para la reflexión y análisis de un día, que a pesar del fútbol también nos trae noticias y algunas de ellas realmente importantes.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque. Con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas noches, señoras y señores. Les habla Félix Madero en una jornada que comenzaba con ese rifirrafe ya, que va a ser tónica general y habitual en el entre la clase dirigente y la clase política. Ayer fue en el Senado, hoy ha sido el Congreso de los Diputados, donde se han enzarzado tanto lo que llaman el bloque de las derechas, Ciudadanos y el Partido Popular, contra el presidente del Gobierno, y más todavía con la entrada ya en la actualidad del libro del señor presidente del Gobierno. Ha empezado la campaña electoral, oficialmente es la precampaña, pero se parece, en fin, la una a la otra realmente mucho, porque ¿qué van a dejar para la campaña electoral si hemos empezado de la forma gruesa y brusca con que hemos visto esta mañana? Y hoy mismo también, además, ha habido una presencia muy importante en un acto en el que ha sido premiado el jefe del Estado, el rey Felipe VI, en el que ha dicho algo que parece que es muy obvio y que es muy evidente, y sin embargo, aunque sea obvio y evidente, resulta bien traído en momentos como estos, en el que un grupo de políticos independentistas catalanes está siendo juzgado en el Tribunal Supremo. No es admisible, ha dicho el rey, apelar a una supuesta democracia para por encima del Estado de Derecho. Por encima de la ley no hay supuestas democracias. Y está bien dicho y bien traído porque hoy en el Supremo, donde han declarado tres exconsejeros, uno de ellos, Josep Rull, el que fuera consejero del territorio, ha dicho textualmente ante el tribunal que dábamos cumplimiento a un mandato de los ciudadanos por encima de la ley. Y textualmente ha dicho algo así como que si el principio democrático es violado, el principio de la ley queda deslegitimado. Por eso, ya les digo, ha venido muy bien esta intervención esta mañana del jefe del Estado, el rey Felipe VI. Y mañana, sexta sesión, se producirá la declaración del exconseller Santi Vila en libertad provisional y el previsible interrogatorio de los líderes de los movimientos sociales independentistas conocidos como los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Hoy, como les digo, el Congreso, penúltima sesión, y ya con ese ambiente ya claramente preelectoral o electoral, mirando directamente al 28 de abril. Les recuerdo algunos momentos de la sesión de esta mañana.
Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo.
Mire, señor Casado, usted tiene la lengua larga del insulto y las patas muy cortas de la mentira, sí.
No me metí en política para que no haya presidentes como usted, para que nadie presida un gobierno pactando con los que quieren romper mi país. Olvídese de cualquier pacto que no pase por los separatistas y los populistas.
El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha.
Bueno, pues ya ven ustedes cuál es el tono. Tenemos días por delante para cansarnos, para agotarnos, incluso para aburrirnos, porque este va a ser el tono, el del enfrentamiento y el de la vuelta a la crispación. Hemos empezado ya por parte de Ciudadanos diciendo que será imposible cualquier acuerdo con el PSOE de Pedro Sánchez. Ya me contarán ustedes qué es lo que dejan para dentro de un mes o dentro de dos meses. Vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Nos traen las noticias más importantes, las que tiene que saber para estar bien informado, Beatriz Marín.
Comenzamos con una última hora. Un suceso en Puente de Vallecas, herido grave un hombre de 46 años tras ser apuñalado en una reyerta en la puerta de un restaurante chino. El herido ha sido trasladado al Hospital Gregorio Marañón. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación. Seguimos en Madrid, hablamos ahora de movilidad. Los coches que no pueden acceder a Madrid Central van a empezar ya a ser multados en marzo. Lo ha anunciado hoy la responsable de movilidad en el consistorio, Paz Valiente.
Vamos a llegar al 28 de febrero con al menos o con más de 14.000 cartas enviadas y, por tanto, estamos evaluando la respuesta. Si todo va como hasta ahora, se iniciarían las sanciones con toda seguridad en el mes de marzo.
Seguimos hablando de movilidad. El martes de la semana que viene comienzan a funcionar ya los semáforos de la A5, la carretera de Extremadura. El lunes ya veremos esos semáforos en ámbar para avisarnos de su puesta en marcha. Y el Pleno del Senado ha aprobado esta tarde modificar el Código Penal para endurecer las penas por imprudencias al volante. Se va a castigar con hasta 4 años de cárcel abandonar el lugar del accidente si se ha causado. Ana González, la mujer que impulsó la campaña que ha culminado con esta reforma, todo después de que su marido falleciera al ser atropellado y el responsable se diera la fuga, ha hablado esta tarde con Onda Madrid.
La verdad es que hoy es un día un poco agridulce, ¿no? Por una parte, por el éxito de haber conseguido esto, pero por otra, pues con la pena de haber perdido a mi marido en un accidente de tráfico.
Y lo avanzábamos aquí a las 8. El Vaticano reitera al gobierno que la Iglesia no se opone a la exhumación de Franco si la autoridad así lo dispone. El secretario de Estado del Vaticano ha remitido el pasado 14 de febrero una carta a la vicepresidencia del gobierno, a Carmen Calvo, a la vicepresidenta, en la que explica la postura de la Santa Sede. Dice así esta misiva: la Iglesia no se opone a la exhumación de los restos mortales del general Franco si la autoridad competente así lo dispone. Reitera el mismo mensaje transmitido a Calvo el 29 de octubre en la reunión que tuvo en el Vaticano.
Bueno, son las 11 y 6 minutos de la noche. Tenemos una edición reducida del Enfoque, pero suficiente para poder hincar el diente a algunas de las noticias que más nos han interesado y que imaginamos también más han interesado a la audiencia de Onda Madrid. Les hemos dejado con esa narración del partido de José Vicente Delfa y su equipo, y con ese resultado, cree uno que extraordinario para el Atlético de Madrid, que ha vencido en el Wanda Metropolitano por 2-0 a la Juventus de Turín. José Marcos, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, se ha quedado corto el Atlético, ¿eh?
Bueno,
fíjate lo que te digo.
Bueno, estarás contento con tu equipo, ¿no?
Sí, hombre, yo creo sobre todo la imagen que le va a venir muy bien al Atlético, porque llevaba unos últimos partidos en los que, bueno, había falta de pegada, no se veía muy bien a qué se estaba jugando. El fin de semana el Rayo incluso mereció la victoria frente al Atlético y, bueno, la verdad es que esto es un chute.
Lo que está claro es que la Champions cambia a los equipos, es muy evidente, ¿no?
Y la final se juega además en el Wanda Metropolitano.
Claro, 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 claro. Bueno, ¿qué tal estás, Jaime González? Buenas noches.
Muy bien, he visto el partido.
¿Te ha gustado?
Me ha gustado. A mí me gusta el fútbol, pero es que el Atlético
es
de Madrid
un buen partido de fútbol, hombre.
Hace,
sí, sí,
bueno, el dicho ese de nunca dejes de creer. Es que en arrojo, en echarle lo que hay que echarle, son imbatibles. Uh-huh. Son imbatibles. Que ha pasado por encima a todo un equipo como en la Juve.
Y sobre
que
todo,
ha parecido un equipo menor comparado con lo que tenía enfrente. No, eran con unas ganas de
meterle 2 goles a un equipo italiano encima al campeón del calcio y demás. En fin,
no, lo bueno es que yo,
jugando así,
al Atlético de Madrid, remontarle un 2-0 en Italia es muy complicado. Es muy complicado.
En general, las eliminatorias a doble partido, Simeone las controla muy bien.
Bueno, y además aquí no ha marcado a Juve, que podría ser
por
otra
eso,
cosa que...
Claro.
Está claro. Bueno, pues nada, siguen adelante los equipos españoles en principio, ¿no?
Hasta ya veremos. Donde,
bueno, no sé.
Que el Río está...
El Madrid, ya lo sé, ya, pero hombre, parece que...
Oye, bueno, hemos ganado además sin necesidad del VAR, ¿eh?
No, es que yo te digo una cosa. El Atlético de Madrid podía haber ganado perfectamente 4-0, ¿eh?
4-0.
4-0.
Por eso, que el resultado
lo ha aniquilado, vamos, lo ha dejado corto.
Bueno, es que como la prensa deportiva se empeña, y de esto tú sabes algo, Marcos, en que el equipo de este año es la Juve y que a la Juve le toca a la Champions y demás, parece como que aquí venía un equipazo y hemos visto lo que hemos visto. Yo he visto un equipo más bien...
No, estoy de acuerdo.
Bueno, o sea,
no le quites méritos a la Juve, ponle méritos al Atlético de Madrid.
Bueno, vale, de acuerdo.
Es que cuando te sale un equipo como este...
Ya, pero ¿tú recuerdas alguna jugada del Atlético de Madrid de la Juve esta noche? Yo no recuerdo una cosa. Es que no, ni siquiera Ronaldo.
Es
un tiro de...
Es que no les ha dejado jugar al fútbol. La segunda parte ha sido una exhibición de defensa, de arrojo en el ataque, de... Bueno, joder, se los han comido. Cuando te comen.
Tenemos 2 goles a balón parado. Ha sido más mérito del Atlético que de mérito
mucho
del
más
rival.
Marcos y González, tenemos 2 opciones. O seguimos hablando de fútbol o
de Pedro Sánchez de fútbol. Venga, vamos.
O de Pedro Sánchez. Bueno, te has gastado los 20 euritos del libro, ¿no? De Marras.
No, yo no.
No.
Yo hay cosas que mi religión me prohíbe.
No.
Y entre ellas gastarme 20 pavos.
Y no habría que leer el libro, no habría que leerlo.
¿Y para qué? Si ya sabemos lo más destacado.
Hay una cosa que...
Yo lo estoy leyendo. Es verdad que no he tenido mucho tiempo. No, pero me interesa porque esos tiempos los he vivido de cerca, ¿no? Pero es verdad que no he podido avanzar mucho. Y me da la sensación que, o sea, por lo que comento con otros compañeros y demás que conocen bien la etapa del todo el proceso de las primarias, de la dimisión previa de Pedro Sánchez como secretario general y demás, se calla mucho más de lo que se cuenta.
Claro, a ver, Marcos, yo anoche que tenía aquí el libro, estaba Esther Jaén, estaba Agustín Valladolid, falta alguien más, ¿quién estaba ayer?
Eurico Campano,
bien. Todo mi afán durante el tiempo que hablaban ellos del libro era buscar una cosa que a mí me parece que tiene que estar en el libro y que no está, tú hablas de las ausencias, pero a mí me puede interesar relativamente cómo cogía su coche, si iba por ahí por las agrupaciones, cómo no tenía medios, ni altavoces, ni micrófonos, ni bueno, vale, de acuerdo, y que la logística era muy elemental. Pero uno de los episodios que a mí me parecen más importantes en el momento en que Sánchez está instalado después ya en el no es no, es aquella reunión que tuvo con el presidente Felipe González, en el que él va allí y le cuenta lo que supuestamente va a hacer ante la investidura de Mariano Rajoy. Lo que Felipe González nos cuenta después es que le mintió, es que le engañó. Ese episodio no está en el libro.
No está
en el libro. Y quizá no está en el libro porque no puede estar en el libro. Porque si llega a contar lo contrario y se vuelve a reafirmar en lo que dijo, probablemente Felipe González tendría que salir a decir, me remito y me reafirmo en lo que dije. Me mintió, punto. Porque aquellos que saben algo de esto, cuando vuelve... Yo he escuchado a dos personas, creo que autorizadas. Cuando vuelve de la reunión, Sánchez dice que efectivamente le ha dicho a González que en principio se va a plantear la posibilidad de abstenerse y facilitar la investidura de Rajoy. ¿Qué pasó después? Bueno, en todo caso, pasar lo que pasara, ese momento no está en el libro. Y ese momento
uno me
parece sustancial.
Pero vamos a ver, si es que todo el libro, yo no lo he leído, pero pasajes que he podido echarle un ojo, lo que te revelan es que todo el libro es un retrato, el retrato de un vanidoso. Con independencia de que hay pasajes que por nuestra condición de periodista pues tienen el punto de que nos interesan y tal. Pero todo es un retrato de un egocéntrico como la copa de un pino. Hay un paisaje que a mí me ha dejado
los Reyes,
especialmente perplejo, los Reyes,
el de los Reyes.
Pero el de los Reyes me parece grave. El de los Reyes ya no es el colchón, ¿no? El colchón te retrata a un personaje que efectivamente, como primera hazaña, cuenta que tenía que quitar el colchón del presidente anterior.
Es un comienzo peculiar.
Para que no se le pegue.
Dice que
nada.
La primera decisión política.
Bueno, es una estupidez.
Vamos a ser ojos. Es
una estupidez. Lo del colchón es una estupidez.
Así les arranca un libro.
Y si tuviera un grupo de gente con sentido común, le diría: no aporta nada y parece intrascendente. Te digo el libro, lo que queda del libro, ¿qué va a ser?
El colchón.
Cuando mañana o dentro de unos meses te digan, ¿y el libro de Pedro Sánchez qué es? Ah, el libro del colchón. Es decir, que por una estupidez en el comienzo, anulas o dejas sin efecto todo lo que podía ser un libro, que en el resto de cosas, pues hombre, para nosotros periodistas, pues tiene algún punto de interés. Dudo que para el resto. Pero el pasaje del rey, vamos a ver, es para que la gente no lo entienda, es... Él relata un encuentro donde prácticamente él y el rey se miran casi a los ojos y él deduce que él y el rey hacen algo parecido a lo que le ocurrió a Zapatero con Obama, que decía Pajín, lo de la conjunción planetaria. Es decir, que él relata que nota que hay una simbiosis de dos personajes que tiran en el mismo carro y lo que nos viene a decir a la pata a la llana es: está encantado el rey conmigo. Y además la reina está encantadísima porque se me acerca y tal. Es decir, es el relato de un auténtico vanidoso, de un tío que no tiene abuela. Pero
me parece grave porque...
Déjame terminar el asunto.
Está hablando del libro, que es lo que querían. Está lanzado en una fecha buscada.
Si él quería que habláramos del libro, ya lo ha conseguido. Mira, yo voy a hablar del libro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que ponen una situación no delicada, porque ya tampoco él es capaz de poner en posiciones delicadas a su majestad el rey. Pero sí sitúa al rey en una posición incómoda, porque el rey no puede contestar. Y si el rey pudiera contestar, que yo supongo que hoy le habrán entrado muchas ganas de contestar.
Pero no contestará porque es una
le diría, pero este tío es un patán. ¿A mí a qué me mete en el libro a sugerir que hay una especie de enamoramiento político entre los dos. Porque eso es un disparate. Es decir, eso es aprovechar en beneficio propio la figura del rey.
Bueno, a ver cómo se lo toman las juventudes socialistas el 14 de abril.
Pero si a mí me dan igual las juventudes socialistas. A mí lo que me importa
pero Pedro
es
Sánchez
que...
No.
Sí, hombre, ya, pero no está mal lo que dice Marcos. Sí,
claro, claro, también. Vamos a ver qué pasa, que este aniversario va a ser, en fin...
Bueno, tú de la lectura esta que se dice ahora a los modernos en diagonal o transversal o como se diga, que es leer muy rápidamente...
Nah, todo se cae en el colchón.
¿Qué te ha llamado la atención más? Aparte de las ausencias que hemos dicho antes, aparte de las cosas que deberían
está
estar
muy
contadas...
Medido, está muy medido, y digamos que no se cuentan grandes hechos que, digamos, que quienes conocieron, informaron de lo que estaba pasando en esos meses, en fin, no te llevas una sorpresa más allá del colchón. Y hablando del colchón, creo que Pablo Casado se equivoca y el resto de la oposición si creen que van a desgastar al bueno, presidente sí, del gobierno sí. con
mí,
el tema del
a mí
colchón.
Lo que le parezca a Pablo Casado el asunto del colchón o lo que parezca a Rivera, es que me la sopla. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis.
No, pero
un
es
poquito,
que eso lo ha dicho Pablo Casado.
Un análisis más de fondo.
Y se lo comentaban.
¿Tú te crees que es normal?
A Sánchez a
pero
la
si yo no quiero
Congreso.
Llevar esto a ahora el colchón lo van a utilizar políticamente, claro, el argumento del colchón lo van a utilizar. Si yo no voy a eso, ¿qué necesidad tenía el personaje de hacer la chanza esta estúpida a cuenta de un colchón?
Sí, de empezar así un libro es muy... Sí, sí, desde luego.
Es muy chorra, es... No digas muy... Es muy chorra, eres muy chorra.
Es un error.
Es muy chorra, es muy chorra.
Nadie se esperaba que pudiera empezar
así. Y lo que te das cuenta
así...
es que debe tener a muy poca gente con hondura alrededor, porque si la tiene, lo lógico es que le hubieran dicho, oye, Pedro, presidente, ¿tú crees que esto aporta?
Bueno, ahí se supone que ha sido Irene Lozano...
claro, sí, claro, Sánchez claro. Si es que así se entiende muchas cosas.
Muchísima estima. Bueno, pues un poco la responsable de la elaboración de... del libro, ¿no? La que le había dado forma literaria, si no recuerdo mal. Que
no, pero yo me imagino, no sé cómo será eso, ¿no? Pero yo me imagino, venga,
yo personalmente no hubiera empezado
presidente,
así
venga, vamos
presidente.
A hablar cómo es tal cual fue la primera decisión. Es. Y yo me imagino que en el relato, hombre, en el relato que le hace
Jaime,
Pedro Sánchez a Irene, hablará mucho del colchón.
En todo caso, cuando tienes las... cuando tienes
las galeradas.
Las galeradas.
Cuando tú lo revisas.
Vamos, yo no me he puesto nunca en el papel de un presidente del gobierno, pero, en fin, creo que yo hubiera cogido a un grupo más cercano de 5, 6, 7 personas.
Pero es que ella es muy cercana.
Tomás y...
esa es la cuestión. Es que Irene Lozano es muy cercana.
Bueno, es que entre 5 o 6 personas habría alguna articulada y hubiera quitado también el tema de los dos curas, de los dos frailes, quiero decir.
Sí.
Que hay un error, que hay un error y gordo, además. También, sí. El bulto. En fin, es que yo creo que no, que ha pasado por muy pocas manos y se
ha pasado
muchísimo.
Por muy pocas manos.
La intención era sacar ¿no? El primer libro de un presidente del gobierno vigente, no esperar a que dejara de estar en Moncloa. Y un capítulo que sí que he leído completo es el de la moción de censura, que hay, bueno, que se le ha dedicado cierta visibilidad en algunos medios, ¿no? Que es cuando se refiere a Rivera. Ahí ya se ve la relación con Rivera y dice que no es de fiar. Y bueno, que esto está marcando un poco la relación entre los líderes del PSOE y de Ciudadanos. Y bueno, y que las últimas consecuencias las hemos visto esta semana con la aprobación por unanimidad de la ejecutiva de Ciudadanos de los vetos, ¿no? A los pactos postelectorales con
está
el
todo muy, muy raro, muy extraño. El arranque esta mañana de lo que es la precampaña electoral o campaña electoral, ya no sé cómo llamarlo, ¿qué más da? Sí. Podemos utilizar eufemismos y va a dar igual, pero de esta mañana ya parecía que tenemos elecciones dentro de 15 días. ¿Qué forma de zaherirse y de cruzarse mensajes unos a otros? Entre el libro, entre que no vamos a votarle, entre las chaquetas que tiene usted, en que usted empezó medio rojo y ahora es fascista, en fin, una serie de cosas que ya es un poco molesto. Incluso, además, hoy en todos los medios, incluso los más serios, por si fuera poco, todas estas noticias se trufan con el colchón y demás, y una supuesta relación nueva sentimental de Albert Rivera también, con una famosa cantante, está todo revuelto ya.
Todo tiene una apariencia de franca decadencia que es muy triste, ¿no? Es decir, hemos llegado a un momento donde la tensión de la vida política es de tal naturaleza que el argumento más alto es siempre el insulto por parte de los políticos. Y en esto voy a repartir culpas por igual, ¿eh? No me ha gustado tampoco la referencia al colchón, porque me parece de Pablo Casado, tampoco me ha gustado.
Es que bajar mucho el nivel.
Si es que el libro se da lo que da, ¿para qué el líder del PP lleva ahí al Congreso el colchón y hace una chanza, y el otro le dice que si tiene la lengua larga y la no sé qué corta, y luego Rivera,
¿no os parece que dan ganas de votar a aquellos que no nos traten como imbéciles?
Pero o sea, es que no hay ninguno.
Ya, claro, ese es el problema. Es que nos tratan como verdaderos discapacitados intelectuales frente a una televisión.
Yo lo que digo, que aquí hemos llegado degenerando, pero el momento de decrepitud política que se ve, falta de altura, no hay nadie que destaque, no hay un pensamiento que entusiasme, todo es un patio de monipodio absolutamente indecoroso.
El marketing impera, todo es la frase rápida, todo es el mensaje.
Sí, todo es
en redes y en la
redes
son
cuatro caracteres. Esto es la relativización de la política, pero llegado al grado sumo. Hemos hecho cima en la inconsistencia. No hay absolutamente nada. Hoy no ha pasado nada. Políticamente no ha pasado nada.
El arranque de la sesión de control en el Congreso. Claro.
Hoy es un día del colchón y de unos insultos. Bueno, vale, fantástico.
Yo creo que también del rey en el Congreso Mundial de Derecho. Yo creo que el rey ha estado ahí muy bien. Yo mantengo la teoría de que, porque lo ha dicho el rey de España y lo ha dicho en un momento en el que en el Supremo se juzga lo que se juzga. Pero la frase del rey, que textualmente es: no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho.
Porque además tiene la importancia que tiene, porque es el argumento que están barajando los golpistas ahora mismo.
Si no fuera por lo del Supremo y por lo que dice Turullo,
el rey está contestando a los argumentos.
Es que lo que ha dicho Josep Rull, que fue consejero de territorio, aparte de que dice, sí, yo tomé nota que desobedecía al Tribunal Constitucional 6 veces. O sea, este no se ha cortado. No, yo que no me enteré. No, 6 veces y sé que no obedecí. Bueno, lo que he dicho textualmente es: dábamos cumplimiento a un mandato de los ciudadanos. Este señor no repara en que los ciudadanos... ¿Quién son los ciudadanos? ¿Quién son? En segundo lugar, si el principio democrático es violado, el principio de la ley puede ser deslegitimado. O sea, una barbaridad. Que en primero de derecho usted se sabe. Bueno, y en el bachillerato también.
Desde luego. Una barbaridad tras otra. Pero bueno, es que los pocos días que estamos llevando del juicio del Procés, yo creo que está quedando bastante claro cómo los líderes independentistas que engañaron a una parte importante de la población catalana, algunos hasta están, digamos, haciendo equilibrismos... desdiciéndose de aquella manera...
Yo creo que lo que estamos asistiendo es a dos estrategias completamente diferentes. Unos que entran más en el terreno jurídico, defendiendo con argumentos que tienen más hondura jurídica desde el punto de vista del derecho, y luego hay otros que han utilizado el Supremo simplemente para dar un paso al frente y huir de cualquier tipo de defensa jurídica para hacer emociones.
Llama España.
Junqueras, ¿cómo se llama este? Romeva. Igual. Y luego hay otros que se han cuidado un poco más.
Mundo, pero, por ejemplo, que fuera consejero de justicia.
Pero te das cuenta de que no hay una estrategia conjunta.
Hombre, es que Izquierda va por un lado y
es que hay dos estrategias completamente diferentes. Y eso es ahora, te voy a decir una cosa, hablando del rey. Lo voy a decir, si no lo digo, reviento. Ahora, en que prácticamente ninguna de las patas institucionales está a la altura de las circunstancias, el único que está aguantando el tipo y está dando, además... y está haciendo las cosas que se le demandan como jefe del Estado, es el rey. Te lo digo de verdad. En esta decadencia de todos los actores políticos, todos sin exclusión, todos los actores políticos, todos prácticamente sin exclusión, yo creo que las palabras del rey hoy nos ponen delante de un hecho evidente. Es decir, mientras otros decaen, menguan, se hacen a veces hasta ordinarios, el rey de España está a la altura de lo que le
demanda. Acordaos que recibió ciertas críticas el rey con el último discurso de Nochebuena, que se pensaba, ¿no?, que podía haber sido más contundente en toda la cuestión territorial y demás, pero bueno, hizo ahí sus referencias a la juventud, a las mujeres,
y con discursos como el de hoy,
o sea, son discursos muy medidos. Que no te generan rechazo, que no te levantan ampollas, que no te provocan que se levante, ¿no?, automáticamente, bueno, pues no, eso, los aficionistas.
Que te sientes reconfortado con la más alta autoridad del Estado, porque hay otras autoridades no tan altas que es que no están a la altura
no
de
están,
las
circunstancias. No están, no están.
Ese es el problema.
No están. No, el rey, yo creo que el rey también lo está haciendo muy bien. Tengo esa impresión o esa seguridad de que lo está haciendo muy bien y que está en su sitio.
A lo mejor es por comparación con el resto.
Probablemente.
Puede
probablemente
ser, claro. Cuando los otros dan un nivel tan bajo, pues cuando dice cosas que tienen tan plenas de sentido común, que no son nada extraordinarias, lo que pensamos todos, pero que lo diga él.
Hemos hablado un momentín de lo de esta mañana en el Congreso, en estos rifirrafes, ya no sé si vamos a aguantar hasta el 28 de abril, porque aguantan mucho, ¿eh? Anda,
bueno,
que no queda.
Sí, porque bueno, el 5 anda de marzo que no se disuelve en Cortes.
Anda y... que no queda. Y ha empezado ya Ciudadanos con que no voy a pactar con Sánchez y el PSOE, que yo creo,
error,
y me mantengo, que no es que sea un error, es que creo que es una mentira.
Ah, no, es una manera de marcar
territorio.
Bueno,
pues territorio. Es un error y una mentira.
Es una manera de marcar territorio.
Y vuelvo un poco al criterio que esbozábamos anoche en la tertulia. Es decir, vamos a imaginar en una posibilidad, por pequeña que sea o remota que sea, pero posibilidades, que sumen votos para gobernar España Ciudadanos y el PSOE. Y que el PSOE diga que no puede gobernar porque Ciudadanos no me va a apoyar. Y no me apoya porque soy yo, Pedro Sánchez. Y que el PSOE ha ganado las elecciones y que va a buscar cobijo otra vez en el llamado gobierno Frankenstein. ¿A quién va a mirar la gente? ¿A Pedro Sánchez o a Albert Rivera?
A Rivera. Claro. Pero es que aquí lo que estamos hablando es...
¿Va a soportar eso Rivera?
Es que Rivera... En ese escenario Rivera eso sería vicepresidente.
Pues pero escucha, ¿por qué dices? Y sobre todo, sí, porque quiere
porque
marcar...
Quiere ser presidente.
Claro, pero, y sobre todo, pero además hay una cosa que yo le compro a Pedro Sánchez esta mañana. Cuando usted me dice que no, a mí, no es a mí, es a los millones de votos de la gente que me va a apoyar a mí, que le está poniendo ese cordón. No tiene ni pies ni cabeza, no es...
Lo que ha hecho Albert Rivera. Sí. Solamente tiene una razón de ser, que más me parece
que quiere ser presidente del gobierno.
De claro. No, es que lo que tiene que frenar es al Partido Popular.
Ya.
Es una manera...
Y porque cree que si saca un voto más que el PP
Popular,
puede ser presidente...
El Partido Popular poquito a poquito le está comiendo la tostada a Ciudadanos. Eso ponen de manifiesto todas las encuestas.
Y Vox también, por un lado, a una parte del electorado de Ciudadanos.
Y además le está comiendo la tostada con un argumento que es complejo de desmontar. Bueno... El señor Rivera ya pactó una vez con el señor Sánchez. No llegó a nada, pero había ya un acuerdo programático.
Justo hace 3 años, eso es.
También el Ciudadanos ha tenido acuerdos con el PSOE. Bueno, todo eso parece que en términos de opinión pública del entorno del centro-derecha ha ido calando. Entonces lo que pretende el señor Albert Rivera es marcar territorio como diciendo no puedas volver a utilizar eso como argumento Partido Popular porque yo no voy a pactar con Pedro Sánchez. Pero claro, como las declaraciones políticas para la opinión pública equivalen a lo que equivalen,
claro,
pues queda en nada. Porque como bien decía Félix, ninguna persona que esté un poquito enterada de cuáles son los entresijos de la política sabe que si al final la gobernabilidad del país depende de la figura de Rivera, que por cierto ya vetó en su día Mariano Rajoy, es que es un señor que ha vetado a mucha gente.
Votó también en contra de la moción.
Es que a Mariano Rajoy en un principio le vetó. Con el PP sí, pero con Mariano Rajoy no. Pues al final con Mariano Rajoy. Pues tú no puedes hacer cuestiones personales de pactos.
Bueno,
de pactos
lo hizo a nivel de Estado, lo hizo en La Rioja, lo hizo en Murcia.
Exigió a veces la retirada del claro. Entonces, claro, al final lo que tú... La circunstancia que podría ocurrir y que tú perfectamente has descrito situaría a Albert Rivera ante la responsabilidad
claro,
de qué.
Claro, claro.
Pues de hacer lo que tuvo que hacer en la anterior vez,
claro,
y lo hará.
Claro.
Lo que pasa es que claro, eso no sucederá hasta después de las autonómicas del 26 de mayo.
Oye, ¿os dais cuenta, Jaime y José Marcos? Bueno, Mar Domingo, Javier, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos enseguida con los periódicos que tenemos poco tiempo hoy. Son ya las 11 y 28 minutos. ¿Os dais cuenta que hablamos de Ciudadanos, que hablamos del Partido Socialista, que hablamos del Partido Popular? Incluso ha salido Vox en algún momento en alguna reflexión. Pero que
¿y dónde está Podemos?
Es que Podemos está hasta ausente de las tertulias. ¿Dónde está Podemos?
Baja, ayer miembro...
Porque se lo haga mirar lo de la baja.
Miembros del gobierno...
¿Por qué se puede desaparecer de esta manera?
Miembros del gobierno están muy preocupados.
Claro, normal.
Y hasta dicen de que se plantean de qué manera podemos ayudar a evitar el desplome que todos auguran de...
Pues, por ejemplo, como le ha respondido Sánchez hoy a Irene Montero, porque la intervención de Montero ha sido absolutamente inane, inoportuna, sin ningún fundamento, y el otro pues se ha abierto de capa y ha dicho, venga, voy a torear suavemente y...
Discrepo de usted y ya está.
Y punto. Y además le agradezco mucho porque se han portado muy bien conmigo y tal y cual. Pero si no la destroza. Si no la destroza, bueno, vamos a ver, esto de la baja por paternidad, bueno, pues no sé.
La gente está de baja por paternidad
y hay momentos determinantes en tu historia, en tu vida personal, en el que tienes que ir al trabajo, tienes que escribir un artículo, tienes que dar una conferencia. ¿Y qué?
Yo, pero no creo que esto se hubiera resuelto con Pablo Iglesias en el Estado.
No, si esto ya es una tendencia.
O sea, sí, la crisis que abrió Errejón. No olvidemos que abrió
Errejón. Y el chalé antes.
El chalé antes, sí. Pero la más reciente, cuando estalla Podemos, es con la decisión estratégica de Errejón de optar por una candidatura con Manuela Carmena.
Cierto.
Esa fórmula se está planteando en otras comunidades autónomas y va a generar también fricciones dentro de las federaciones territoriales de Podemos. Podemos ya calculaba que podía perder unos 20 diputados antes de la crisis de Madrid. O sea, y creen ahora que van a ser muchos más. A eso hay que añadir que no van a acudir en confluencia con Compromís, que parece que En Marea tampoco lo hará. Bueno, En Marea, a ver si llega a obtener representación parlamentaria, porque tenía 4 diputados, pero uno era de Izquierda Unida, otro te venía del nacionalismo gallego. En fin, era todo tan muy 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 enredado, ¿no? Ah,
pero yo me refiero a otra cosa. Cuando asistimos a las últimas elecciones generales en Podemos, en los dirigentes de Podemos y en la base social de Podemos, que tiene mucha gente, había emoción.
Por el había sorpaso, emoción. Claro.
Sí, pero es que hemos pasado del sorpaso al tortazo. Es que el tortazo ha sido inmaculado, vamos, ha sido clamoroso, porque estos sí que han caído en picado.
Eso lo has pensado, el tortazo. Lo has pensado. No, te ha salido.
Es fácil. Vale.
Ingenioso.
Lo que quiero decir de Pablo Iglesias es que, primero, lo de la baja paternal es raro. Es muy raro. Porque tú a la opinión pública, a la sociedad española, le puedes mandar el mensaje que efectivamente cultivas eso de la igualdad y que... Está muy bien. Pero, coño, es que eres el secretario general de Podemos.
Claro.
Es que eres el secretario general de Podemos y en un momento decisivo de la legislatura, que es cuando su amigo Pedro anuncia que va a disolver el Parlamento, puedes hacer dos cosas. O seguir en casa cuidando a los gemelos, que me parece muy bien, son gemelos, ¿no? Seguir en casa cuidando a los gemelos. O entender que tú eres el secretario general de un partido que tienes que ir a las elecciones a aspirar a ser gobierno. Eso ya no se le pasa por la cabeza al señor padre de los gemelos, no. Ahora él ya no aspira al sorpaso, no. Yo creo que a lo que aspira ahora el secretario general de Podemos es a ver si con mis votos, escaños, aunque sean menos, Pedro puede ser presidente del gobierno y yo ocupo 3 o 4 carteras.
Y vicepresidencia. Él apelaba a los gobiernos de coalición.
Eso es lo que aspira el Pablo Iglesias.
Que, por cierto, mira, hablando del sorpaso, hablando estos días con gente de la dirección del PSOE, incluso también del PP, planteaban, lo que le está pasando ahora a Ciudadanos, ¿no? Lo que perciben es como que está en un estado de ansiedad que les recuerda al de Podemos, Izquierda Unida, uh-huh, en las generales de 2016, cuando optan por unirse en Unidos Podemos, aspiran al sorpaso, a la hegemonía en la izquierda, vamos a pasar por la izquierda al PSOE y demás. Pues lo mismo le estaría sucediendo ahora a Ciudadanos, a Rivera,
pasa una cosa,
con el Partido Popular. Y la idea que tienen es, Rivera cree que es la opción de ahora o nunca de ser el presidente del gobierno superando, aunque sea en un voto, al Partido Popular.
Que no lo va a conseguir.
Y bueno, llegando a Moncloa con la suma de PP y de Vox.
Que antes Ciudadanos ocupaba el centro de todo el espectro político. Y ha pasado de ocupar el centro del espectro político a ocupar el centro del centro-derecha. Y ocupar el centro del centro-derecha, no es bueno. No es bueno.
Porque,
no es bueno.
Porque no está solo tampoco.
Porque naturalmente, entre los dos extremos que representan el Partido Popular y Vox, al Partido Popular lo ha centrado en ese esquema. Lo ha centrado. Entonces, yo tengo la sensación de que se han confundido en la estrategia. También es cierto que hay que analizar lo que le ha pasado a Albert Rivera. que hace prácticamente 8 meses era el caballo ganador en todas las encuestas, y por un cúmulo de circunstancias, que ya todos conocemos, todos los hitos políticos que se han ido produciendo en este país desde la moción de censura, a él le han ido mal. Todos y cada uno le han ido mal. Y al final yo creo que estamos viendo en Ciudadanos lo mismo que vimos en las anteriores elecciones generales. Un caballo que se destacaba mucho del resto al principio, y a medida que avanzaban y nos acercábamos a la recta final, el resto le iba sobrepasando.
Porque se desfonda.
Pone demasiados los objetivos muy altos el señor Rivera.
Claro, pues lo que te decía, que están en estado de cierta ansiedad. A ver, nadie entiende en el PSOE por qué no se abstuvieron en la moción de censura. Bueno, abstente, no te posiciones de esa manera, pero no votes en contra, no te cierres
puertas. Pero ahí es que lo hizo mal Albert Rivera por una sencilla razón. Mira, si tú hablas con los dirigentes del Partido Popular, el primero que desata la... que abre la caja de los truenos es Albert Rivera. Tú hablas con dirigentes del Partido Popular, incluso me atrevo a decir, con el propio expresidente del gobierno, con Mariano Rajoy, no voy a revelar ningún misterio, creo que lo puedo decir, a quien culpa de todo lo ocurrido es a Albert Rivera, porque estuvo enredando. Incluso se llegó a barajar la hipótesis de presentar a pachas una moción de censura con Podemos, ¿os acordáis?
O sea,
nada, meramente instrumental no para sacar a Mariano Rajoy.
Pero no tenía diputados. No, o sea,
claro, porque él no tenía.
Hasta se entonces, llegó a plantear que
necesitaba diputados del PP, PSOE. ¿De qué le acusa el PP a Albert Rivera? De haber enmerdado todo para que al final, de chiripa, le saliera la cara de la moneda al señor Pedro Sánchez. Y en el Partido Popular le consideran un auténtico traidor. Pero claro, ahora desde el Partido Socialista, 3/4 partes de lo mismo. Hoy hemos visto también al señor Pedro Sánchez, que se le notaba que además había una cuestión ya de tipo personal.
Piel. Esto que llaman los cursos químicos, la química.
Es que incluso más que con Casado.
Sí.
Es que hace 3 años se firmó un acuerdo
y luego,
con el que se presentó.
Yo no sé lo que yo no sé lo que tendrá. Oye, a veces con citar el odio...
50 puntos aquellos, ¿no? 50 o 100, ya no me acuerdo.
200, yo...
Así, un montón de puntos.
200, o sea...
Un montón de puntos, sí.
Yo el otro día le oí una frase a...
El pacto del abrazo se llamaba.
Le oí el otro día una frase a Santi Abascal, que me parece... que tiene sentido a la hora de definir la estrategia de Ciudadanos. Decía, el cordón sanitario que nos quiere poner Vox, que nos quiere poner Ciudadanos a Vox, se le está volviendo la soga al cuello a Ciudadanos. Y algo de eso hay.
Algo de eso hay.
Algo de eso hay.
Porque para empezar, algo Ciudadanos no sabe muy bien cómo relacionarse, cómo referirse a Vox.
¿Os parece que veamos un poquito los periódicos de mañana?
Venga.
Javier, ¿por
decíais antes cosas? Que el que mejor está en todo esto es el rey. Pues también lo deben pensar los periódicos, porque titulan por ahí fotografías tanto en La Razón como en El Mundo para el rey Felipe, y aparece en los dos, en La Razón como titular y en El Mundo como antetítulo: no es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. La frase que destacabais antes de Felipe VI, el titular en El Mundo, reza que el rey vuelve a hacer frente a la mentira del separatismo. Felipe VI sale al paso de los pretextos de Torra y los acusados del Prusés para justificar el 1 de octubre. Jaime González, ¿decías que le gustaría contestar al rey Felipe? Sánchez,
no,
en el tema del libro.
Tiene una gana loca de contestarle, y lo hará por persona interpuesta o por alguien interpuesto.
Imagino que citará, no lo dice en la portada La Razón, pero en el desarrollo de la noticia citará fuentes de Zarzuela, porque titula en su portada mañana: malestar en Zarzuela por la indiscreción de Sánchez sobre las conversaciones con el rey en su libro.
Y además te voy a decir una cosa, que eso te lo digo yo a título personal, y no voy a desvelar ningún secreto.
A los oyentes.
Eso de que hay feeling, según Pedro Sánchez, que se encontró, le miró a los ojos y una vez que se cruzaron las miradas, los dos entendieron que eran los hombres precisos para en este momento de la historia tirar a favor de España y encarar el futuro juntos. Eso que él piensa, que piensa el rey de él, es mentira. Y ahí me quedo.
Y ahora tienes que decir, y esto no es opinión.
Y esto no es opinión, es mentira. Dicho de otro modo, que no es verdad lo que ha dicho Pedro Sánchez, que no creo que piense así el rey. Otra cosa es lo que piense la reina. Yo ahí no digo nada.
que estudiaron en el mismo colegio.
Y no diciendo nada, ya digo todo.
Ya está todo dicho, sí. Ya está todo dicho.
Asuntos de pre-campaña. En El País leo que crece el temor en el Partido Popular a perder el Senado y el control del 155. Y añade que Podemos, sí que habla de Podemos El País, elige las pensiones para marcar distancias con el Partido Socialista. Y en La Razón, sobre Ciudadanos, precampaña de las elecciones del 28 de abril, un sector de Ciudadanos quiere a Inés Arrimadas de número 2 en Madrid. Es el titular principal de mañana en La Razón. Creen, dice La Razón, que es un valor en alza, como demostró en Andalucía, aunque asumen el riesgo de perder poder en Cataluña.
¿En Madrid es a la comunidad o al ayuntamiento?
No,
a las generales.
De cara a las elecciones generales.
Hombre, y reforzaría además mucho al partido en la comunidad, ¿no? Porque a Aguado me parece que le han salido 19 precandidatos en las primarias. 20. Que es como, bueno, pues ya que monten una, no sé.
Una barbaridad han salido, muchos. Una barbaridad.
Sí, me llama la atención porque, en fin, hombre, Ciudadanos es un partido, ¿no?, que se supone que le da mucha importancia a las primarias y demás. Pero porcentualmente no sé a cuántos militantes sale cada precandidato.
Pero
¿no?
esa estrategia no me parece mal. Ahora, claro, eso del puente aéreo es muy complicado. Tú no puedes estar en Madrid y al mismo tiempo estar en Cataluña. Lo que trasladas es que falta banquillo, ¿no?
Sí. Y que Arrimadas...
Porque si tienes que tirar de una que está en Cataluña y al mismo tiempo llevártela a Madrid y compartirlos un ratito unos y otro ratito otros, la gente puede decir, oye, ¿no puedo buscar un tercero?
Y te demuestra también que Arrimadas tiene un perfil y una imagen, yo creo que
de líder.
Cada día potente, que pasa potente. De alternativa a Rivera al frente de Ciudadanos.
Sí.
¿No? Porque no se la recuerda. En fin, yo creo que Rivera está optando por una estrategia de eso, que en ocasiones es muy muy agresiva, por así decirlo. Es un estilo muy diferenciado del que tiene Arrimadas. Ahí lo dejo.
La portada de ABC de mañana también es para el rey Felipe VI. Lleva en las manos lo que llama ABC el Nobel de la Justicia, que es como se considera el Premio Mundial de la Paz y la Libertad. No es admisible apelar a una supuesta democracia por encima del derecho. También titula con esa frase del monarca mañana ABC y dice que en pleno juicio al golpe del 1 de octubre el rey desmonta las soflamas del independentismo sin leyes, entre comillas, no puede haber democracia sino demagogia. Y en la 2, también en clave de pre-campaña, titular principal, Podemos no dejará a Sánchez hacer campaña en el Congreso. El gobierno quiere sacar rédito electoral con decretos.
Bueno, sí.
También leo en los periódicos...
Incluso ahí cabe el fiasco de las pensiones.
No, pero
sí que es verdad que una de las el chimpún final de todo esto.
Decidimos la revalorización.
Pacto de Toledo. Han callado y
se ha ido
a freír puñetas de manera extraña cuando los de Podemos hace unos días, a mí me consta, estaban más o menos en la posición de firmar el acuerdo. Pues al final, por estrategia meramente electoral,
Pero es una estrategia que les...
Pero yo me refiero al intento de Pedro Sánchez de utilizar lo que queda antes de las elecciones para convalidar decretos leyes en el Congreso de los Diputados. Había un par de ellos, entre ellos el de los alquileres podría haber salido y tal.
No va a salir, no parece que vaya a salir.
No va a salir.
Yo creo que no se va ni a llevar al Consejo de Ministros.
Quiero decir que ahí es donde yo me imagino que Podemos querrá marcar territorio, porque hasta ahora lo que ha quedado claro es que Podemos era la correa de transmisión del gobierno. En términos de opinión pública ha sido Pablo Iglesias, la correa de transmisión del gobierno. Un señor que no ha hecho oposición al gobierno, sino que ha sido más un socio leal, poniéndole condiciones, pero más o menos leal.
Sí, ellos sostienen que gracias a ellos se sale adelante el salario mínimo.
Y en eso tienen parte de razón. Ahora bien, claro, ahora llegan unas elecciones y si tú te presentas unas elecciones habiendo sido el socio más o menos leal y el conseguidor de algunas cosas del gobierno, quien va a llevarse los réditos de todo eso va a ser Pedro Sánchez, no va a ser el señor Pablo Iglesias. O marca territorio y reivindica el valor de lo que, según él, representa Podemos, o a mí me da la sensación de que va a terminar como la antigua Izquierda Unida. ¿Te acuerdas la antigua Izquierda Unida? Pues tenía 17, 18.
Dos.
Llegó a sacar, con Anguita me parece que llegó a sacar 21 o 22.
Anguita decía aquello, ¿no? Quieranme menos y vótenme más.
Y vótenme más, pero así claro, van a terminar.
Todo el mundo le quería, le respetaba y tal, igual, pero no le votaba a la gente. Este es el...
Así van a terminar.
Este es el, además este que les pillan todavía con muchos procesos internos pendientes para elegir a candidatos en ayuntamientos.
Territorialmente es un cisco, el partido.
Realmente son también desconocidos porque no han estado trabajando los territorios, no están implantados como está implantado un Partido Popular, un PSOE. O sea, si Ciudadanos va a tener problemas, digamos, ten en cuenta que, bueno, que pese a algunas de estas decisiones que estamos hablando de estos días, llevan a pensar que les pueden penalizar, ¿no? Al dejar tan clara la estrategia que van a seguir de pactos y demás, pues en fin, si Ciudadanos va a tener problemas, Podemos tiene pinta que muchísimo más en algunos territorios. O sea, en Castilla-La Mancha el PSOE espera sacarle 15 puntos de ventaja al segundo, que sería el Partido Popular, pero es que a Podemos le esperan dejar
el ejemplo de Podemos tiene candidato porque nadie quiere que
en mi tierra
lista. En Castilla-La Mancha son dos diputados autonómicos y no se hablan.
No, pero si sabes cuál es el problema de Podemos. Podemos nació en un momento muy convulso con una crisis económica brutal. Este chico supo encontrar su momento, consiguió emocionar a mucha gente. A mí me parece extraordinariamente insólito que pudiera emocionar, pero verdaderamente consiguió emocionar.
Además, tú lo has tratado bien, ¿no?
Yo sí, además tengo una relación en lo personal, más allá de que en lo político y en lo ideológico estemos en las antípodas, yo tengo buena relación con él. Pero es que se le ha pasado el tren. Es decir, eso tuvo la oportunidad entonces y aquella oportunidad pasó.
Es que podían...
Y pasó. Damos por y ya hecho... es irremediable. Y yo creo que Pablo Iglesias sabe que ya es irremediable.
Lo
tuvo la oportunidad en un momento ahora... muy concreto de la reciente historia de España y esa oportunidad se perdió.
Y la pregunta es, ¿por qué no sale ahora y evita que se queme Irene Montero? Porque él dice que va a volver a finales de marzo.
Es que como siga más así, la intervención esta mañana ya es indicativo de que...
Como siga así, va a presentar de candidatos a los gemelos. Coño, va a pasar el tiempo.
Si lo curioso...
bueno...
Si lo curioso de esto es que ellos... ¿no? Oye, lo curioso es que Podemos... Yo creo que a veces no lo destacamos lo suficiente. Ni ellos mismos son conscientes. Es que habían asaltado los cielos. Ellos... podían haber permitido la investidura de Pedro Sánchez en 2016.
Sin duda.
Sin entrar a formar parte del gobierno. El PSOE se habría desgastado en el Ejecutivo, en una situación económica complicada y demás. O sea, y no les pudo... les pudo la ambición
y un cálculo que quería ser presidente.
Erróneo, claro. Y recordad aquella rueda de prensa que pilló Pedro Sánchez reunido con el rey.
Sí, yo vicepresidente.
Se entera...
Pero aquello fue un ardago sabiendo que el otro le iba a decir que no. Porque en el fondo, yo estoy persuadido,
lo que se estaba buscando
yo
era
estoy
que
persuadido
no.
que lo que quería Pablo Iglesias es romper cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista. Bueno. Porque en el fondo lo que aspiraba a él es a liderar la izquierda. Él se lleva una desilusión, eso me consta, absolutamente personal cuando no se produce el sorpaso.
Claro.
Ahí se produce un desencanto y ahí es donde él empieza a darse cuenta de que aquello que iba a ser muy deprisa...
La sorpresa de la gente.
Que son las 11:48, que tenemos todavía más periódicos, pero sí me gustaría introducir un elemento más de análisis en la tertulia que tiene que ver con Franco. No es que para mí sea un tema prioritario, pero bueno, el Vaticano parece ser que mandó una carta el jueves pasado. Hoy hemos conocido la existencia de esa carta en la que el Vaticano dice que no se opone a la exhumación de Franco y que, bueno, pues cuando Moncloa hoy ha hecho pública la carta será porque...
¿Pero la carta la ha hecho pública o ha hecho, digamos, un compendio de lo que es la carta?
No lo sé. Yo he leído la información que adelantaba en Voz Populi Gabriel Sanz y es lo que hay en los periódicos. Yo no conozco la carta entera.
Es que la carta yo la quiero leer. Porque yo más o menos tengo una idea de cómo son los párrafos de la Iglesia Católica.
Hombre, lo que se menciona es bastante como contundente,
sí,
¿no?
Sí, según el Pietro Parolin. Según el gobierno. También fue la vicepresidenta, se reunió con el secretario de Estado del Vaticano.
La carta no está.
Y llegó diciendo que todavía han sido palabras de apoyo a la exhumación de Franco. Hasta tal punto que en un hecho insólito tuvo que salir el propio secretario de Estado del Vaticano a desmentir a la vicepresidenta del gobierno. Y hoy a mí lo que me extraña es que no tengamos la carta. Porque desde luego, si el gobierno tiene la carta... Y dice el gobierno que la carta dice lo que dice el gobierno.
El mismo jueves.
La tenemos publicada en todos los medios.
El mismo jueves.
Y no te hemos visto después, la carta. Y bueno, yo...
El mismo jueves, no, hombre, no, porque hubiera sido la víspera del anuncio de la fecha del...
Bueno, me da vale, igual. Vale, pero pues, que lo no, hubiéramos no, conocido...
Una estrategia...
Vale, vale.
Que, de acuerdo, comunicación.
Que de la, de, digamos que de las cartas de la Iglesia Católica hay que hacer la labor de cesador de pollos. Hay que analizarla con mucho tino y mucho criterio. Porque en un párrafo te puede estar diciendo una cosa y en el siguiente... Te está diciendo lo contrario, para al final terminar en una posición neutra, ni sí ni no. Según yo he visto en el titular, es no se opone a la exhumación. Pero el no oponerse a la exhumación de Franco no significa, en lenguaje vaticano, que apoye la exhumación de Franco. Ojo, que con la Iglesia Católica, el lenguaje sí, de la Iglesia Católica es sí, muy sutil.
Hay que cogerlo con,
es muy sutil.
Con papel de fumar, efectivamente.
El no sí, oponerse sí, sí. No significa apoyar. Puede significar, oye, eso es una relación... Una, puede significar que yo creo que es lo que le ha venido a decir el secretario de Estado del Vaticano al gobierno, es, oye, nosotros no vamos a poner trabas al hecho de, si lo queréis exhumar, exhumarlo. Pero nosotros tampoco vamos a ser partidarios de la exhumación. Que es que no es lo mismo. ¿Me entiendes el matiz?
Sí, lo entiendo perfectamente.
Pues, es el matiz clásico de la Iglesia Católica.
Yo lo que tengo entendido es como que se le dice al abad de la Basílica que, bueno, que hay que respetar a las autoridades civiles. Si ese es el escenario, si es así, no he tenido la oportunidad de leerla. Bueno
pero,
que...
pero está bien lo que dice Jaime, que las cartas, la prosa vaticana es muy 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 particular, muy singular, ¿no?
Vaticano es
no
la
redacta como los periodistas.
Es la empresa más antigua.
Y no responde al que cómo, cuándo y por qué, para nada, en absoluto.
No.
Hay subordinadas que,
claro,
que
son más importantes que... Y al final terminan y hablan una apelación al bien común, al respeto detrás de la concordia. Amén. Pum. Pero no han dicho nada.
Sí.
Aparece en los periódicos de mañana esta información y también todavía está ahora en Voz Populi, como hemos contado a las 8, y cada uno utiliza un verbo. En Voz Populi titulan todavía hasta ahora que el Vaticano respalda por escrito al gobierno para que exhume a Francisco Franco. En La Razón dicen que el gobierno revende que el Vaticano no se opone a la exhumación, claro, pues, de Franco.
Por eso esa es mi tesis.
Y en El País titulan que el Vaticano obligará al abad a permitir la exhumación de Franco. Y sí que cita el Vaticano...
Es que no son cosas, es que son completamente distintas.
Sí que abre comillas la información del País y dice que Pietro Parolin, dice que la comunidad benedictina debe, abro comillas, observar el ordenamiento y respetar a las autoridades.
Pero eso no quiere decir, eso no es decir nada.
Observar el ordenamiento...
Eso no es decir nada.
Igual el abad dice que lo está observando. Igual el abad dice que lo estoy observando.
Eso, o sea que... eso Parolin ni Parolón. No, te digo yo que...
Y respetar a las autoridades, efectivamente.
Yo
está
lo
bien,
he escrito.
Está bien que un cardenal...
Está
bien que un cardenal le diga a un abad, tienes que respetar a las autoridades, claro, como yo a mis hijos.
Claro.
También, cuando van con el coche, tienes que respetar el código de circulación. Pues claro. Pero es normal. Dice, no. Destacó que le dijo a su hijo que respete el código de circulación. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuál es la noticia?
Vamos a ver. ¿Vosotros os creéis que la Iglesia Católica, el Vaticano, que están enterados de cómo nos lo estamos pasando aquí, se va a mojar en un momento y en un capítulo que sabe que ha dividido profundamente a la sociedad española? ¿Vosotros no conocéis lo que es el Vaticano? No dan puntadas sin hilo. Y al gobierno le dirán...
Si llevan así 2.000 años... Y
claro, por eso se mantiene.
Claro, que es la empresa...
Pero eso se mantiene. Claro. O sea, que ni Parolin ni Parolón.
Es la empresa más antigua. Pietro Parolin.
Qué buen título por la columna. Ni Parolin ni Parolón.
Por cierto, en el diario.es también encabeza su página web este asunto. Titulan que el Vaticano envía por escrito su apoyo al gobierno para que exhume a Franco.
Pero vamos a ver, déjame que termine una cosa. Si el Vaticano, de manera expresa, le dice al gobierno, estoy contigo, suma a Franco, súmalo ya. Y además, en esa misma carta le metiera un mandoble al abad este de la Basílica. ¿Tú crees que a estas alturas de la película los españoles no sabíamos el contenido de la carta? A mí lo que me extraña es que yo no he visto la carta.
Ya. El Vaticano tiene una buena también estos días. La fotografía del País, precisamente, es para el Papa Francisco, charlando con varios sacerdotes. Arranca en Roma la histórica cumbre contra la pederastia. es un tema bastante delicado y notable.
Hoy hablábamos en el periódico que...
Que les preocupa que bastante más que lo Papa, de Franco.
Que el Papa representa como a pocos líderes lo que es ser un peronista.
Ya.
Porque es capaz de decir, decir una cosa, decir la contraria...
Ser
aparentemente progresista en determinados temas, ser muy conservador en otros temas, en fin, ¿no? Era como ser capaz de contentar a todo el que tiene de delante, ¿no? Y bueno, eso también le ha llevado ahí al papado, ¿no? Y hay mucha expectación por ver cómo reacciona la Iglesia ante...
Bueno, pero hay que agradecerle a Francisco que en el asunto de la pederastia, además,
está involucrando. Oye, se ha involucrado, se ha implicado como poco.
Está abriendo la Iglesia,
se está involucrando. También lo hizo Benedicto XVI, hay que recordar que, por ejemplo, Benedicto XVI, es que podía, por ejemplo, el fundador de los legionarios de Cristo, Marcial Maciel, podía ser beato perfectamente hoy. Si no es Benedicto XVI, Ratzinger, que dice, oiga, este señor no puede ser. Este señor tiene dos hijos, este señor era un tipo que vivía de maravilla, este señor es un señor que tiene una cantidad de problemas y además de consumo de estupefacientes, bueno, una cosa rarísima, todo
jóvenes,
aquello. Bueno, pero iba camino de los altares.
Sí, Juan Pablo II
Papa Benedicto fue un gran papa con muy mala prensa. Con muy mala prensa.
Hombre, era el inquisidor de la Santa Fe.
El mundo de la progresía era un facha.
Sí. Bueno,
y este señor, para el mundo de la progresía, pues el Papa Francisco pues tiene otro talante y es... Pablo Iglesias quedó prendido.
Benedicto, ahora, recordad lo que decía,
establecer,
¿no?
Establecer diferencias de fondo, de calado, entre un Papa y otro es no conocer lo que es la Iglesia Católica.
También, parece las que formas. El Papa Francisco es más abierto de mente. Pero no hay que olvidar que...
Se dice que
tiene buena relación con Benedicto XVI. Se dice que tiene buena relación y que, bueno, él mismo le advirtió, ¿no? De los lobos que...
Le dio una carpeta, le dijo: Francisco, toma y léetelo bien.
Sí, cuidado con los lobos con piel de cordero.
Cuidado con los lobos. Bueno, Javier.
También sobre este asunto lleva mañana La Razón una entrevista con Federico Lombardi, que va a ser moderador en esta cumbre, y el titular que destaca es que, entre comillas, no se ha hecho lo suficiente frente a los abusos. Del exterior, leo en El País, el titular principal del País de mañana es que España acuerda con Marruecos devolver pateras a sus costas. Y subtitula que Rabat acepta recibir a los migrantes rescatados más cerca de África. Del exterior, como os decía, Putin, que ha vuelto a las andadas, amenaza, dice El País, con apuntar nuevos misiles hacia Estados Unidos.
Eso es, si no retira unos cohetes que quieren poner en Europa. Que por lo menos que apunten a Washington y no a la Unión Europea. ¿No? Pero la noticia que llevábamos en portada, que es la de Marruecos, supone un cambio de estrategia y, bueno, una mayor cooperación con los vecinos. Porque hasta ahora lo que se hacía era que Salvamento Marítimo, si participaba en el rescate de alguna patera y demás, a toda esta gente se la llevaba a España. Ahora dependerá de la zona de la costa, si se está más próximo a Marruecos, y si, digamos, si se ha hecho en tareas en las que han participado también la Marina marroquí.
Pero algo ha conseguido a cambio de Marruecos. Porque estos tampoco te dan nada. Sí. Estos no cambian de estrategia.
Están con la aguja también siempre.
Yo lo que quiero saber es, ¿y a cambio qué?
Bueno, hombre, lo que se está buscando es contener la presión migratoria en el Mediterráneo.
No, pero que me refiero a otra cosa. Algo
España está siendo, se está implicando mucho en que la Unión Europea
pague a Marruecos. Vamos a dejarlo, que nos quedan ya unos segundos. Está viendo que la exconsejera Borrás en el Supremo defiende que la declaración unilateral de independencia, la famosa DUI, abro comillas, no obligaba a nada ni establecía nada. Claro. Pero sí, es que no han hecho nada. Es que no han hecho nada.
Juegos florales.
Pero porque eso les están tomando el pelo a toda esa gente, a las que convencieron de que iban a lograr una Cataluña mejor.
Que nos quedan unos segundos para decirle a la familia atlética que felicidades, que sí, tienen que cerrar este capítulo en Turín.
Partido a partido.
Partido a partido. Que está muy destacado en algunos periódicos la mano de Cristiano Ronaldo cuando le increpaban y demás, y ha hecho así tengo cinco copas de Europa y vosotros ninguna.
Ha metido un golazo con la espalda.
Y le han dicho eso de violador, moroso, muérete y tal.
Moroso, le han llamado moroso, sí. No les falta razón.
Bueno, apagado.
Todavía, creo que está pagando a plazos.
Ah, sí, no lo sé.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Que pague.
Hasta Cristiano paga a plazos.
No, hay que pagar, ¿no?
Lo que importa es que pague. Bueno, queridos amigos, que muchas gracias.
Ha sido un placer.
A usted. Ha sido corto, pero la verdad es que da mucho gusto hincarle los dientes en la actualidad. Jair Mordomingo.
Hasta mañana.
Mañana será ya jueves, ¿no? Mañana jueves
ya.
Esto va rápido. Pues les dejo con mis compañeras, con Begoña y con Isabel, dos hasta las dos. Y bueno, pues que disfruten ustedes. Volveremos mañana, como les digo, a las 8. Les hablo Félix Madero. Adiós, amigos.